Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que se ha puesto casi invernal. O sea, una cosa es que la primavera tenga vaivenes y otra cosa es el tamparantán de hoy, que hace un frío en Madrid. Y si esto hace en Madrid, pues ¿qué no hará en Burgos, en Vitoria, en Teruel, en la gélida Lugo? O sea, en fin. Bueno, hoy además puede nevar, ¿eh? Vamos a contárselo. Pero antes les recuerdo que una de las cosas que diferencian a las generaciones españolas que están en el teatro de la historia, en el teatrillo, es el interrail. ¿En qué nos diferenciamos de nuestros hijos? En que ellos han conocido Europa por interrail y nosotros por las postales. Es una diferencia bastante notable. Hay dos tipos de pase para interrail, global y el country pass, porque country, ya saben, y pass, pues pass. ¿Cómo lo pueden comprar? También de dos formas. Flexibles para viajar 5 días en un periodo de 10 días en total, o de 10 días en un periodo de 22. Que no les pase como en las películas célebres. Si hoy es martes, esto es Bélgica. No, hombre, que menos que un par de días para ver Viena, por ejemplo. Bien. También hay luego periodos continuos para viajar 15 días, 22 días, un mes, es decir, que hay a la carta, hay toda clase de servicios en Interrail. ¿Que quieren más información? Pues en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy hay dos clases de alerta amarilla, por nieve, sí, por nieve, 16 de mayo, en el norte de Castilla y León y también en Cataluña, es decir, en el Pirineo de Gerona y de Lérida, que es el Pirineo fuerte, y también en Galicia, pero ahí por oleaje fuerte o muy fuerte. O sea que, precaución. Por supuesto, va a haber lluvias y tormentas en todo el norte de la península y también en las Baleares, que ayer se libraron. En el resto, ya de Madrid para abajo, sol y nubes. En Madrid solo hace un frío que tiembla el misterio. Bien, temperaturas. Ahora tenemos 9 grados en esta zona de Madrid. Yo vengo de otra que había 7. Y seguro que hay otra que hay 4 o 5. En fin, y bueno, y donde esté viva Tomás Gómez, seguro que son 2 o 3 bajo cero, porque este hombre donde va la monta. A lo mejor llegamos hoy con suerte a los 16 grados en Madrid. La máxima, de nuevo Las Palmas y esta vez Sevilla, pero 22 grados. En Sevilla esto es refrescar. Y la mínima, Burgos y Soria, 0 grados. Volvemos ya. Mañana lo mismo Teruel se anima y estamos a 2 bajo cero. Y en fin, sacamos otra vez el abrigo que en mala hora llevamos al tinte. Es que a veces no hay que apresurarse. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ahora con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a repasar las noticias del día, como siempre con el Santander, un banco para tus ideas. Yo tengo una idea fija en esto de la infanta Cristina, y es que el que roba tiene que ir a la cárcel. Es una idea antigua, reconozco que es casi una tendencia ancestral. El que la hace, la paga. Nadie es más que nadie. Estas frases, antiguas frases de la corona de Castilla, de Aragón, de que vienen de nuestra Edad Media. Nadie es más que nadie. Es más, decía el pueblo llano, naide es más que naide. Y cuidadico con el naide porque tenía un carácter tremendo. Ahora ya no. Ahora somos pastueños y blandengues. Pero la idea de que el que roba y lo pillan, tiene que devolverlo robado y además purgar su delito, es que no me la puedo quitar de la cabeza. Es que no hay forma. Y que la infanta Cristina debería estar en la trena, vamos. Es que la veo de uniforme. Como en España no es posible imputar a la hija del rey. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos jueces de pitiminí y unos gobiernos de alferecía vamos, que nos dan los siete males cada vez que vemos, y esto es un gobierno, no puede ser. Y a esto le pagamos 7 meses de cada 12 que trabajamos, pero ¿qué he hecho yo? Bueno, pues como tenemos la situación que tenemos, unos gobiernos de pega y unos jueces de saldo, pues no nos la imaginamos más que con el mono naranja de países donde hay justicia. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde, por cierto, a lo mejor habría que devolverla y tal vez allí. Pero es que les han pillado robando de la manera más burda y más cruel y al mismo tiempo más desorejada. Es decir, ¿qué costumbre de robar no hay que tener para que alguien que tiene una sociedad que se llama Mixta África, tú le aconsejes que hay que invertir en el norte de África? Y en el norte de África les aconsejas, atención, Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y Egipto. Dirán ustedes, ¿y Libia? ¿Qué pasa con Libia? En Libia, o sea, veían venir la infanta, por lo que le oye a su padre, y Urdangarín, por lo que le oye a su señora, que ahí en Libia había mucho lío. Fíjense el lío en que acabó Gaddafi. Bueno, de hecho siguen en el lío, ya ni se sabe, está media Libia contra la otra media, más o menos como antes de los romanos. Eso no ha habido cambio. Pero en los demás países, oye, un chaletito en Tánger, ¿qué digo un chalet? Un palacete, pues de la cúpula del PSOE andaluz, yo creo que la mitad tiene ahí un patrimonio inmobiliario notable. Empezando por Felipe González, claro, rey de Marruecos, bis. Bueno, el caso es que los ha pillado la fiscalía, pero además trincando a través de su sociedad patrimonial. Asesorado solamente por el servicio doméstico del palacete de Pedralbes, lo cual supone una incorporación al mercado de trabajo intelectual de gente para la que en principio parece que no estaba pensado esto de la asesoría. Pero vamos a ver, ¿por qué un mayordomo no ha de saber de Mauritania tanto como Urdangarín, incluso más? No hay ningún motivo. Él en sus ratos libres va leyendo, se va enterando, y ahora con internet es que te enteras de todo, hasta de lo que no deberías o de lo que es mentira. Te enteras absolutamente de todo. Dice, Bautista, ¿qué sabemos de Mauritania? Dice Urdangarín en la cena. Y dice Bautista, Mauritania, 700.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte desérticos, oasis en Nouakchott, Kataklot y Kaklot. ¿Cómo has dicho, Bautista? Bueno, que hay oasis en algunos sitios, pero que es todo desierto. Había oído rumores, tú también, ¿verdad, Cristina? Sí, sí, papá lo dice, que hay oasis. Y a partir de ahí, de esa información estratégica clave, él la vende a la sociedad Mixta África. África, porque es de África, y mixta, porque es mixta, porque ahí está Argelia, Egipto, tal. Es como una ensaladilla rusa, pero en África. Oye, y a lo tonto modorro, 380.000 euros que les aplicaban por esa tal. Dice, ¿qué informes? ¿Dónde están los...? No, eran orales. O sea, es que preguntamos, y Argelia está al norte, ¿no? Y Sudáfrica en el sur. Claro, por eso se llama Suráfrica. Si no, se llamaría Noráfrica. Claro, pues menos mal que nos ha advertido, porque hemos estado a punto de invertir en Namibia creyendo que era Túnez. ¡Qué confusión! Gracias, Alteza. Ahí va esa pasta. A través de Aizón, al 50% de la infanta y de su marido. Y dice el gobierno que qué bien que no la imputan. Pues hombre, si esto es justicia, que venga Dios y lo vea. O en su defecto, el fiscal general del Estado. ¿Sigue contento el señor Torres Dulce de que no imputen a la infanta a pesar de que la pillen robando a través de una sociedad patrimonial? Porque esto es un atraco. Esto es lo de hacer negocios en Argentina. Primero pagas a los Kirchner y luego ya ves si hay negocio. Esto es robar en nombre de la corona. Que sí, Eduardo, que sí, que es robar. O sea, que es robar, y no es más que robar, que es la coima, que es la mordida mexicana, que es lo de toda la vida. Ay, señor. Bueno, estos son algunos de los detalles de la fructuosa operación para la feliz pareja financiera. No dan detalles Inda y Urrestieta, y esto me preocupa, sobre la aportación intelectual del servicio que en Pedralbes componía el conjunto de estudios de NOS para cobrar por esos informes orales. A lo mejor hay una Fifi o un Bautista o un Anselmo que saben una barbaridad de África y estamos perdiendo el tiempo con Bono y Moratinos de agentes de Teodoro Obiang, a que aparece Guinea soltando la pasta por algún lado. No sé por qué tengo ese barrunto.
Unos lo llaman el plan del Santander, muchos 0 euros en comisiones. Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos Ser Tu Banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, en lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
Aizon, la sociedad que compartían al 50% Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, cobró 721.000 euros por asesorías ficticias que encargaron al menos a 5 multinacionales. Según cuenta El Mundo, estas operaciones se realizaron a través de Aizon después de que Urdangarín se desligara supuestamente por orden del rey del Instituto NOS. Esta empresa tenía su sede en el Palacio de Pedralbes y como únicos trabajadores contaba con el servicio doméstico de los duques. Según las investigaciones dirigidas por la Fiscalía y la Agencia Antifraude, Urdangarín se presentaba como experto en la comercialización de bebidas alcohólicas, selección de personal e inversiones y localización de terrenos en países africanos.
Entre las empresas que contrataron estos servicios ficticios, Mixta África, Aceros Vergara, Pernod Ricard, Altadis y Conde Seliger, ninguna de las empresas ha podido justificar o aportar documentación que avale dichos trabajos. Las explicaciones que han dado los diferentes representantes legales son variopintas. Van desde supuestos encuentros privados que mantenía el duque con los consejeros de las empresas para asesorar y aconsejar, a establecer vínculos con el marido de la infanta para aumentar la red de contactos.
Bueno, y ustedes dirán, porque la información de hoy del Mundo es de las que va a misa, o sea, son todo datos concretos, números, cifras, y luego las declaraciones de unas empresas que evidentemente están robando a los accionistas. Estas empresas han invertido de manera ilegal un dinero en el soborno de personas de la familia real española para algo que no tiene nada que ver con los negocios decentes. Es decir, los accionistas de Pernod Ricard, que son dos pastises célebres, dos anisetes que decimos en España, de toda la vida, muy ricos en la Costa Azul, con hielo y un poquito de agua fresca, estos accionistas pagan a su consejo de administración para desarrollar sus actividades conforme a la ley, no para pagar sobornos. Estos accionistas han sido defraudados por ese consejo de administración, por gente que ha pagado sobornos innecesarios a la familia real española. Quiero pensar que innecesarios. Bueno, y viendo la calidad intelectual, que es semejante a la moral de los duques de Palma, pues clamorosamente innecesarios. Esto para las empresas, en el caso de que Montoro fuera algo más que un vampiro de la gente decente, sería para una inmediata inspección fiscal. Y dice, vamos a ver, señores de Aceros Vergara, ¿usted qué hacen dándole dinero a Urdangarín en lugar del plan de pensiones? A ver. No, es que nos dijeron, es que no es un argumento. A ver, ¿por qué? ¿Ustedes qué se han dedicado? ¿A sobornar a gente de la familia real? Muy mal el sobornado y muy mal el sobornante, el sobornador. ¡Hala, venga! Delito fiscal y a la trena o fuera del consejo de administración. Es que lo hacen todos, lo hacen todos. Bueno, pues venga, deme lista de gente que lo hace, que lo investigamos. ¿A que no? Pero hombre, si no he investigado ni a la familia Pujol, el malvado vampiro de Hacienda. Y mira que tienen dinero en todas partes. En fin, Mientras tanto, en el Partido Popular, movidos por esa idea general que sigue teniendo el pueblo español, que aunque está un poco enmohecido y basuriento, conserva algunas virtudes básicas. Por ejemplo, todos tenemos que ser iguales ante la ley, que viene del naides más que naide, que viene de la Edad Media. A lo mejor leer no sabían, pero que no le robaran les parecía una cosa indiscutible. Y que al que robaba y lo pillaban, lo ahorcaban, vamos, pero como está mandado, sin llegar al ahorcamiento, que es además desagradable, pero por supuesto a las ergástulas o cárceles iban. El problema del Partido Popular es que quiere a la vez que nadie sea igual que otro y que nadie sea igual que nadie. Los que votan al PP quieren que todos los españoles sean igual, seamos iguales ante la ley. Lo que quieren Mariano, Montoro y Beteta, que vaya a final de fiesta está teniendo Beteta, es que sean distintos los catalanes. ¿Por qué? Pues porque como no se sienten españoles y nos injurian 3 días por semana, hay que pagarles para que no se vayan con viento fresco. Había que pagarles, pero no la huida, la expulsión. Pero mientras tanto, pagar más en Madrid o en Zaragoza o en Burgos o en Vigo o en La Coruña para que en Barcelona puedan gastar y derrochar más, de ninguna de las maneras. Total, que hay una liada en el PP que tendría que haberse liado hace meses, pero como ahora las encuestas empiezan ya a ponerse peligrosas, pues los varones y varonesas están en que no y que no. Y esto no tiene fácil arreglo.
Y otros dos varones regionales del PP, los presidentes autonómicos de Castilla y León y Cantabria, se han unido al grupo de regiones que rechaza la propuesta de un déficit a la carta que favorezca a las comunidades que no cumplen. En el lado contrario se sitúan los gobiernos de Andalucía, Murcia y Valencia, cuyo presidente Alberto Fabra defiende un objetivo diferenciado. Escuchamos a los portavoces de los gobiernos de Castilla y León y Cantabria y a los presidentes Griñán y Fabra.
Al final la estrategia, y lo digo con muchísimo respeto, del señor Montoro es premiar a los díscolos y luego a los que hemos cumplido decir que busquemos el consenso.
No sería lógico que se premiara a aquellas comunidades que han incumplido los objetivos de déficit y no se hiciese de la misma forma con aquellas que han hecho un esfuerzo.
A cada uno se le atribuya el déficit que le corresponde teniendo en cuenta lo que recibe de financiación y su nivel de endeudamiento.
Que cada comunidad autónoma tenga un objetivo diferenciado en función del punto de partida y en el compromiso de seguir reduciendo el déficit.
Esto está muy bien, señor Fabra, pero no cuela. O sea, compromisos no. O lo reduces o no lo reduces. Es verdad que Fabra ha heredado una situación atroz del simpático Camps, el hombre clave en que Rajoy, junto con Arenas, mantuviera el control del PP en vez de irse cuando perdió las elecciones por segunda vez ante Zapatero. Fueron Camps, el proto delincuente, luego absuelto, y Arenas, el archifracasado líder andaluz, los que mantuvieron a Rajoy. Y el recadito que han dejado, bueno, Arenas es que ha seguido sin ganar Andalucía y Camps le ha dejado a Fabra una herencia atroz. Pero si no puedes controlar el déficit, simplemente reconócelo. No montes una doctrina a la catalana para disimular que eres incapaz de controlar el gasto. O sea, no montemos una doctrina que está bien para Andalucía y Cataluña que no cumplen nunca. Porque el resto de las comunidades del PP, excepto Valencia y Murcia, sí cumplen. Luego se puede cumplir. Hombre, es verdad que Ignacio González hereda de Esperanza Aguirre mejor situación que Fabra de Camps, pero se puede cumplir. Mira lo que heredó Cospedal de Barreda y de Bono. Y ha cumplido. Se puede. Ahora, ¿se quiere? Pues este es un asunto más delicado. Al final, el gobierno está decidido a rendirse ante más, aunque sea cargándose el partido. Decidido. Hoy La Razón dice que va a haber una propuesta con un déficit a la carta, que es lo que han impuesto los catalanes. Eso sí, dirán, dicen que solo será durante un año ya, lo que nos dijeron de los impuestos. Y va a ser solo un año. De momento son dos caminos de tres. Ya. Bueno, el susto en el PP de Madrid después de la encuesta del País, aunque es una encuesta bastante chapucera, es monumental.
La festividad del día de San Isidro estuvo marcada por las reacciones a la encuesta del País, que reflejaba la posibilidad de que el PSOE pueda gobernar en coalición con Izquierda Unida en el ayuntamiento de la capital. La alcaldesa Ana Botella afirmaba que está en el cargo para trabajar y no para medirse con otro posible candidato. El presidente madrileño Ignacio González decía que las encuestas reflejan la situación de un momento. En el PSOE madrileño, el candidato al consistorio tampoco está claro y cada vez suena con más fuerza el nombre de Antonio Carmona, cercano a Rubalcaba y a amigo de Tomás Gómez, para sustituir a Jaime Lisabeski. El propio Lisabeski decía que a dos años de las elecciones no hay nada decidido. Escuchamos a Botella, González y Lisabeski.
Lo que voy a hacer es trabajar para tratar de recuperar esa confianza que, según una encuesta, que siempre una encuesta pues es una foto fija, manifiesta. La verdad, estoy aquí para trabajar y no para medirme con nadie.
Ya lo he dicho muchas veces, las encuestas reflejan la situación de un momento y es evidente que en estos momentos pues las medidas que se toman son unas medidas duras.
A dos años vista, evidentemente no hay nada decidido. Sería positivo, muy positivo, si fuéramos la primera fuerza, cosa a la que no renunciamos en absoluto.
Ahí ha estado gracioso, Lisabeski. A ver, aspiran a no llegar a tercera, dice, no renunciamos a primera. No, yo tampoco renuncio a que me toque la lotería. Hombre, si jugara alguna vez sería más fácil, pero renunciar por renunciar, pues no. Me encanta lo de la foto fija que dicen todos los políticos como loritos cuando les preguntan por una encuesta mala. Una encuesta es una foto fija, hombre, claro. Es que si no fuera fija no sería una foto, sería una película. Así que una foto fija, ¿eh? No, eso no es una foto. Eso es que te han sacado fatal. Eso fue un fotomatón que te han pillado haciendo muecas y esto queda muy gracioso cuando lo haces y si luego, ¿y qué hago yo con esta foto? Pues qué mala, porque nunca se sabe dónde acaban. En fin, panorama muy complicado y arreglo imposible. ¿El gobierno va a imponer por la fuerza a las autonomías del PP que se sometan al separatismo catalán? Y esto para las autonomías del PP es sencillamente letal. Pero, Mariano, entre 6 meses de relativa paz con Barcelona o conservar el partido, no vacila un segundo. Él lo suyo. Es lo único que le ha importado siempre. Pero cuando digo siempre, es siempre. No existe un solo precedente de que Mariano Rajoy se haya sacrificado él o su carrera política una sola vez por algo que sea Galicia, España, el Partido Popular, iba a decir las ideas liberales, líbreme Dios de semejante acusación. Algo. Jamás. Pero jamás es jamás. No ha dudado nunca. Siempre a la suya. El resultado, se carga al Partido Popular. ¿Y qué creen? ¿Que le importa? Importa un bledo. Vámonos a la circulación.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura, buenos días.
Buenos días. Hoy, aunque ya no es festivo en Madrid, se mantiene la tranquilidad de la que hablábamos ayer en las principales carreteras. Se circula, por lo tanto, sin problemas, al menos de momento, en los puntos normalmente complicados de la M30, así como en las entradas al centro, que también está despejado. Así que conectamos ya con la DGT para conocer el estado del tráfico en el resto de carreteras españolas. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Problemas por elevada intensidad circulatoria ya en el acceso a Madrid por la 2, carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz, en la 6 entre Majadahonda y el Plantío, en la 5 en Móstoles, en Alcorcón, y entre el 420 y Campamento, el M40 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Tenemos un vehículo averiado en Barcelona capital, en la C58, a la altura del kilómetro 0, está cortado un carril, sentido Tarrasa. Hay que circular con precaución, hay bancos de niebla entre Madrid y Segovia, en la Nacional 6 en el Alto de León, en Huesca, en Caldearenas, en la Nacional 330, en Ciudad Real, en Puerto Lápiz, en la 4, y hay fuertes rachas de viento en Motril, Granada, en la Nacional 340.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nos Seguimos en la mañana, esto es radio y en 10 minutos Laura Herrero y Vanessa Vallecillo nos van a contar lo que pasa. Lo primero que pasa, pues que algunos jueces deberían dejarlo secar como a las uvas pasas, aprovechando el estío, que en algún momento llegará. Pues poner a unos jueces a secar al sol en algún sitio controlado por las fuerzas del orden. Es decir, esto de no imputar a la infanta Cristina, vamos a ver, después de lo que publica hoy El Mundo, que es impresionante. Vamos a ver cómo siguen justificándolo. Pues que es que robaban la infanta y el marido y ella, el 50%, a través de su empresa patrimonial, a empresas multinacionales, a los que ni siquiera les daban un folio para justificar su actividad. Es más, la mitad de los que preguntan ni siquiera sabían que le estaban pagando a la hija del rey. Es decir, que España, con el rey que mañana presumirá en el palco del Bernabéu de no se sabe qué, con la reina que no se sabe de qué presumirá, bueno, pues se había instaurado la mordida. Pero como en México, como en Argentina, cualquier multinacional que pasaba por aquí o que salía de aquí tenía que pagar a la familia real. Y la prueba de que pagaban es que cobraban. Y esto lo sabe Montoro. Hombre, claro que lo sabe, pero no quiere saber nada. Y lo sabían los jueces perfectamente. Lo saben los fiscales. Bueno, el informe es de la fiscalía. ¿Y qué? Ni aun así la van a imputar a la infanta. Pero hombre, si es que esto clama al cielo.
Según publica El Mundo, Aizón, la sociedad que compartían al 50% Urdangarín y la infanta Cristina, cobró 721.000 euros por asesorías ficticias que encargaron al menos a 5 multinacionales. Aizón tenía su sede en el Palacio de Pedralbes y como únicos trabajadores contaba con el servicio doméstico de los duques. Según las investigaciones dirigidas por la Fiscalía y la Agencia Antifraude, Urdangarín se presentaba como experto en la comercialización de bebidas alcohólicas, selección de personal e inversiones y localización de terrenos en países africanos. Entre las empresas que contrataron estos servicios ficticios están Mixta África, Aceros Vergara, Pernod Ricard, Altadis y Conde Seliger. Ninguna de las empresas ha podido justificar o aportar documentación que avale dichos trabajos.
Hay algunos detalles conmovedores, por ejemplo, cuando le preguntan a la encargada de la empresa, dice, ¿se ha pagado a Borbón y Grecia y Urdangarín Liebaert un dinero por una asesoría tal y en qué consiste? Documenta, aquí no se ha pagado nada. Aquí no. Por favor, llame usted, mire a ver, que según nuestras noticias sepa que no, hombre, aquí qué vamos a pagar. Al día siguiente, pues sí. Parece, pero era todo consejos orales, ¿eh? O sea, documentación no hay, no, porque era verbal. Ya. Es decir, no se molestaban ni en hacer un folio, directamente trincaban. Me encanta lo del servicio doméstico como servicio de estudios. El servicio de estudios del Palacete de Pedralbes, que componían Bautista, Fifi y Anselmo el jardinero, pues eran los que realmente proporcionaban la base de datos para que Aizón, o sea, Borbón y Urdanga, se llevarán la pasta de Altadis. Bueno, sobre todo de Mixta África, que es donde más han trincado. Se han llevado como 50 o 60 millones para inversiones en el norte de África y aconsejaban, atención, Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y Egipto. Astutamente evitaron Libia. Oye, eso vale un dinero. Y de hecho lo cobraron. Para mí que es Anselmo el jardinero, porque Urdanga no tiene dos dedos de frente, no más que verlo. En fin, mientras tanto, la otra vergüenza de la justicia española es haber legalizado a la ETA, que es lo que hizo Zapatero y ha mantenido y vigorizado, si cabe, Rajoy, que se ha rendido a la ETA de la manera más vil, y los de la ETA mandan y ejercen, y han montado un numerito como lo montarán siempre, porque es un grupo para mandar ellos solos. Eso sí, con la complicidad del PNV, que naturalmente pone a su policía autonómica, pues cuando ven etarras, en un modo cariñoso. Dice, no, vamos a tratarlos bien a los chicos de la gasolina porque son de los nuestros. El resultado, pues un espectáculo.
La portavoz de Bildu, Laura Mintegui, amenazó ayer a la Ertzaintza que se presentó en el municipio vizcaíno de Ondarroa para detener a Urtzal Corta, condenada a 5 años por colaborar con ETA. Los agentes tuvieron que desalojar a cientos de proetarras de un puente. Mintegui se enfrentó a la policía y señaló que tenía el teléfono de la consejera de Seguridad Vasca y que en cualquier momento podía llamarla. La actuación de los proetarras constituiría un nuevo indicio para que el Constitucional ilegalice Bildu. Mientras, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez, el etarra Valentín Lasarte, ya ha firmado las condiciones impuestas por Interior para disfrutar de su primer permiso penitenciario de 3 días. Francia entra en recesión al caer su economía un 0,2%. Esto ha provocado que vuelvan a cuestionarse las políticas de austeridad de Angela Merkel. El presidente galo, François Hollande, que atraviesa su peor momento de popularidad, ha dicho que una rápida reducción del déficit público supone también una rápida reducción del crecimiento. Hollande reconocía que lo más probable es que el crecimiento sea nulo en 2013, pero intentaba transmitir un mensaje de confianza.
Hay un asunto delicado, lo de que Francia le ha tocado la lotería, pero al revés con Hollande, se va confirmando. Pero desde el primer mes, el Montilla Parisien, este va a acabar con la luz de Francia. Para gloria y disfrute de Alemania, que está muy mal, pero claro, mira Francia, cuando nosotros estamos mal, ellos están peor. Y está muchísimo peor, y peor que se van a poner, porque es un inútil redomado. Y tienen ahí a un Montoro, será Montoro, que es un sádico que lo que ha hecho es echar a todos los ricos que se han ido a vivir a Londres hasta a Bruselas. Que estar en París y irse a vivir a Bruselas es un castigo, ¿eh? Dice, bueno, mal tiempo, sí, sí, pero no es lo mismo. Y el borracho célebre actor de Pardier directamente a Moscú para no salir del vodka. Pero es que otros se han ido a Suiza. Es que no van a quedar empresarios en París. En fin, Gallardón, lo comentábamos ayer. Al final yo creo que no va a haber nueva ley del aborto. Primero porque es un caos, un coladero monumental, porque el PP no se pone de acuerdo y luego porque Gallardón no se pone de acuerdo consigo mismo. Ahora resulta que la ley del aborto en España, la nueva, la ha hecho la ONU. Yo, por donde he mirado, desde luego lo que dice Gallardón no lo veo. Interpretaciones se pueden hacer las que se quieran, pero yo, la ONU no. Yo lo que veo es que Gallardón no se atreve a decir, esto es lo que defiendo yo, esto es lo que defiende el gobierno y esto es lo que vamos a hacer. Es que la ONU nos obliga, sí, con una pareja de la Guardia Civil.
La reforma de la ley del aborto no contemplará que se pueda abortar por un supuesto de malformación del feto. Según Gallardón, la nueva norma se adecuará a un mandato de la ONU que prohíbe cualquier discriminación por razón de capacidad y que fue aprobado por unanimidad en 2010, también con los votos del PSOE. Para Elena Valenciano, esta nueva ley es volver a la época de la teleserie Cuéntame.
Significa que se va a adecuar nuestra legislación a un mandato que en estos momentos tenemos por parte de Naciones Unidas como consecuencia de un convenio que fue aprobado, por cierto, por unanimidad, también con los votos del Partido Socialista en el Congreso, y que prohíbe que exista cualquier tipo de discriminación por razón de capacidad.
Nunca ha habido proyecto de ley de Gallardón, ni papeles de Gallardón. Yo creo que Gallardón tenía que hacer un ejercicio de penitencia, ¿no? Nunca mejor dicho, hacia la derecha más ortodoxa del Partido Popular.
Esta señora, cada vez que acierta en media fase, la estropea en la segunda. Porque dice, nunca ha habido una ley, pues quédate ahí, tiene que adornarse. Esto nos pasa por un gobierno facha, ja, ja, ja. ¿Por qué el PSOE no dice cuál es su ley? ¿Cuál es la ley? La de tiempos de Felipe González, consensuada con el PP, que mantuvo Aznar, que es que hay gente del PP que no se acuerda, o que no se quiere acordar. La consensuada, que tenía un boquete monumental, el supuesto psicológico de problemas de la madre, que dio lugar a infanticidios como los de las clínicas de Barcelona, de 8 meses, que no denunció el PP, lo denunció Rosa Díez. ¿Es esa la postura del PP? ¿Es esto de la ONU? ¿Cuál es la postura del PP? Ninguna. Pero ¿y cuál es la del PSOE? Tampoco. ¿Es una ley de plazos? ¿Es la ley que había antes mejorada? ¿Sin mejorar? ¿Cuál es la ley de la ley del PSOE? ¿Cuál es? Tampoco lo sabe Elena Valenciano. A ver si la UNESCO da otro informe y entonces podemos decir, no, nosotros no hemos ido, es que nos lo impone la UNESCO. Yo creo que podían pedirle un informe a Urdangarín, que ya le da el rincón del vago y seguro que le sale un informe total. Ninguno dice lo que piensa. Vamos a acercarnos a la prensa económica del día con La Caixa.